Demonías, alquimias feministas, donde los feminismos son más que teoría.
Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis. Puedo decir tardes, pero en realidad puede ser noches, días, cuando les toque escuchar o ver esta entrevista. Estamos aquí en Demonías, alquimias feministas, donde los feminismos son más que teorías. Estamos de manteles largos porque está con nosotros Itzel Lara, tenemos de conocernos ya bastantísimo tiempo. Y a mí me da mucho gusto que ella esté en este programa de aniversario, porque como ustedes saben, Demonías cumple 2 años. Y estamos pues muy contentos de que este espacio poquito a poco se está convirtiendo como en un foro, en un lugar donde las mujeres vienen y platican sobre su trabajo, que quién sabe por qué siempre se invisibiliza, quién sabe por qué no tenemos tantos espacios. Y bueno, también aquí en Demonías, como ustedes saben, tenemos cada tanto la visita de hombres, de varones, porque también creemos un poco como en el feminismo comunitario, y por eso este programa se llama donde los feminismos son más que teorías, porque pensamos que el feminismo no solamente, aunque sí se debe generar retórica desde las universidades y desde los espacios que están destinados para ellos, para ello también pensamos que el feminismo se puede hacer en el día a día y en la cotidianidad. Y pues bueno, yo les voy a presentar yo soy Ágata, estamos aquí en Demonías, alquimias feministas, donde los feminismos son más que teorías, y bueno, les voy a presentar, solo diré su nombre, que se llama Itzel Lara, y pues que ella se presente. Hola Itzel, ¿cómo estás?
Hola Gatita, ¿bien? ¿Y tú?
Bien, pues aquí con un poco de calor, porque esto de ya los calores de señoras en el cuarto piso, ¿verdad? Entonces,
pero oye, pero dijiste que tenemos un muchito de conocernos. Yo conocí a Ágata en el CCH. ¿Cuántos años se tiene en el CCH? ¿Tú 15, 16?
Tú tenías 15 y 14.
Entre chicos. Sí, no, y desde ese entonces, ya la conocí. Yo acababa de. De hecho, nada más nos vimos una vez, ¿no? O sea. Me acuerdo que estaba en un turno, es que ya lo tengo, es la memoria, y que no me he tomado mi vitamina B12, pero yo me acuerdo que entré al salón y que tú estabas sentada al fondo con una falda hippie y una colita de cabello, creo que traías tu pelo morado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, dije, yo quiero ser amiga de esa muchacha, porque pues yo apenas había salido pues así de la secundaria también, pero andaba diciendo, ¿seré dark o seré hippie? ¿Sabes? Como esas cosas. Y me acuerdo que te saludé, pero después a mí me cambiaron, no sé si de salón o de turno, o algo pasó, que nunca tomamos clase juntas, solo fue esa vez y luego ya nos buscamos, ¿no? Algo así.
Más bien fue como, creo que ese reconocimiento. Hola, Romeo.
Ese es mi gatito que anda aquí.
Sí, bueno, ya les contaremos después de Romeo y de Julieta. Pero sí, yo tenía 14 primaveras, acababa de salir de la secundaria. Yo era súper hippie, súper revolucionaria, creía, y sigo creyendo, ¿no?, que se puede cambiar el mundo desde donde lo hacemos nosotras, que es escribir o hacer radio, ¿no? Y pues yo también cuando te vi dije, claro, yo quiero ser su amiga, ¿no?
Y sí, tú.
Y pasó que yo me cambié porque pues estaba muy chiquita, mis papás estaban espantados de que fuera tan lejos, ¿no?, a la escuela, y entonces me cambiaron al turno de la mañana, pero tú me ibas a buscar y yo te iba a buscar, y luego nos hicimos, yo me hice muy amiga de tus amigos, que todavía saludos a todos los que nos vean, Pato, Saraí, Checo, ¿no? Eliané, el Shaq, ¿no? Y pues ya nos fuimos como acompañando durante muchísimo tiempo, ¿no? Ahí en ese salón de CCH comenzó una amistad que ha tenido sus altibajos, pero que nos ha hecho crecer a ambas, creo.
Sí, pues lo normal, de repente, ya no me hablo con ella. Ah, no, es cierto, nunca nos hemos dejado de hablar.
Aquí revelando intimidades, pero no. Ha sido más bien como que la vida nos ha llevado por otros caminos y luego hemos vuelto a encontrarnos, porque creo que esas amistades, no sé si te pasa a ti, Itzel, ya no, o sea, yo no he podido generar amistades tan cercanas, tan entrañables, porque uno se conoce en una etapa en donde uno está tan abierta a la vida, que vas generando, pues, esos vínculos con los otros, ¿no? Y no se te olvida porque, pues, estás como creciendo, eres como un monstruo de hormonas, de emociones, y, pues, al construir tu cercanía con los otros, te vuelves, ¿no? Eres a partir de eso. Creo que a mí me pasó así contigo. Y bueno, ya cuando me enteré que te gustaba Kurt Cobain, pues todavía no sé.
Sí, no, hubiéramos hecho nada más un programa de contar lo que hacíamos y ya. Fin. Ahí sí acababa.
Estaría muy bueno. Deberíamos de hacer algo así que se llame Recuerdos Sesiacheros.
Ándale.
No, ahora que estaría bueno. De aniversario. Saludos a ese maravilloso lugar que fue el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco. Pues bueno.
Pero bueno, regresando al punto, yo soy Itzel Ara, soy dramaturga y guionista de cine y televisión. Eso mero. A eso me dedico.
Platícales un poco en qué, pues un poco de tus obras, en qué proyectos de tele has estado. Y ahorita ya entramos a las preguntas sobre feminismo, si así.
Yo empecé haciendo teatro, ya llevo un ratito. Siempre escribí teatro. No, desde chiquilla, desde la secundaria. Le escribí una obra a mi maestro bando de la secundaria, y que estuvo muy fea, y le dije, no, mejor vamos a montar Vaselina, como era el plan primero, maestro, ¿no? ya después intenté otros géneros, justo cuando nos conocimos, intenté un poco de narrativa, porque tú escribías cuento ya, ¿no? Entonces, pues ahí como me pegué, pero no me salía tanto, y me acuerdo que todavía alcanzamos a hacer como una especie de monólogos que grabamos en un cassette, ¿no?
¿Te acuerdas? Ya
no me acuerdo para qué, ajá, una materia. Entonces dije, no, pues estoy luchando contra corriente, pues a mí me gusta el teatro. Pero la onda es que nadie en mi familia había estudiado una carrera artística, entonces como que no sabía para dónde. Y me acuerdo también que cuando tuvimos que elegir carrera, tú dijiste muy segura, me voy a letras, y a mí me dio miedo, porque yo dije, es que en letras mi papá y mi mamá me van a decir hasta de lo que no, y yo como que idealicé estas historias que habíamos leído o así visto, cuando nos escapábamos a las presentaciones de libros en Bellas Artes y nos daban alcohol a escondidas. Sí, yo idealicé como, pues periodista te haces escritor, ¿no? Entonces dije, pues voy a hacerme periodista. Eso lo vieron bien mis papás, la niña va a estudiar comunicación, pero a partir de ahí empecé a buscar quién me enseñara teatro y caí en la SOGEM. ¿Te acuerdas que te dije hay que ver lo de la SOGEM? Sí me aceptaron. Y allí pues ya encontré a mi maestro Argüelles, encontré como toda esta, ya, o sea, para mí fue muy bonito entrar al salón y que Argüelles dijera, abran su libreta, vamos a ver los pasos de cómo se escribe una obra de teatro menor, ¿no? Entonces dije, de aquí soy, después me fui al taller de Jimena Escalante, ahí con la maestra Jimena, que es, o sea, yo tengo como tres maestros, que es Jimena, Holguín y Paula Markovic, ¿no? Con Jimena ya pude hacer mi primera obra, así que dije que esta es mi onda, que está publicada en los textos de La Capilla. En La Capilla tengo tres textos publicados, pero ese salió con El Origen de la Editorial. Entonces, a partir de ese momento empecé a escribir obras de teatro y empecé a agarrar agarrar un estilo te lleva mucho tiempo. Después de que medio que dominas la técnica, empiezas como, va a la par, y a la par de descubrir como tu mundo interno, empecé a encontrar un estilo, por así decirlo, no sé si estilo, identificar obsesiones y temas que me gustaba abarcar. Y eso, empecé a hacer obras, nada más que como no soy muy sociable, no tenía el contacto directo con la gente que me montara, ¿no? Tardé mucho de que empecé a escribir a que me montaran mi primera obra. O sea, yo hice mi primer texto. La otra vez estaba pensando estaba diciendo a Vangelis, mi pareja, ¿no? Le estaba diciendo, hoy es mi cumpleaños, ¿no? O mi cumpleaños de que empecé a escribir teatro. Pero son esas cosas que te guardas tú nada más. Y mi gato todavía se está manifestando. Yo creo que ya llevo sus añitos, como unos 20 años en eso, ¿no? Escribiendo teatro. Pero de que escribí la primera que me montaron, pasaron como unos 5 años. O sea, ya un montaje en forma, que yo lo vi, que fue con Agustín Mesa. Pues sí, sí, pasaron sueñitos. Y a partir de ahí, pues sí, ahí la llevo. Escribo teatro, después del teatro, Jimena me recomendó para una cosa, una beca para escribir televisión. Y me enseñó a escribir tele, y después conocí a Paula Markovich y me enseñó a escribir cine. Y entonces pasé del teatro a escribir, a esto fue como loco el asunto, porque pasé de escribir teatro a escribir mi primer largo, que se llama Estancias Cortas, y ese cuando lo filmaron, yo tengo muy claro que cambió mi vida cuando me nominaron al Ariel. O sea, sí, yo daba clases en una escuela, tenía 5 pesos en la bolsa, ya había tenido unas becas, ¿no? Había tenido el FONCA, había tenido la Fundación, había tenido hay otra, la de TV Azteca, pero no vivía de escribir. Entonces yo daba clases en una secundaria y luego no tenía dinero, pero en cuanto salió mi nominación al Ariel, así en automático me empezó a llegar trabajo. Y ya de ahí empecé a escribir tele, y a eso me dedico ahorita. Vivo del guionismo de series, pero bueno, y afortunadamente ahorita tengo la beca del Sistema Nacional en teatro, entonces pues ahorita apenas como que puedo nivelar un poco y distribuir, ¿no?, como mi tiempo entre las series y el teatro. Y por mi lado sigo haciendo mis guiones de cine. Ya salió mi segunda película y ando en eso. Ando escribiendo ahorita otro guión y ya buscaré quién se anima a dirigirla, ¿no?, como quien quiera. Y ese es, en resumen, lo que ha pasado.
Pues sí, generalmente se piensa, ¿no?, que yo alguna vez recuerdo que uno siempre tiene momentos de flaqueza en esto, ¿no? Y platicaba contigo y me decías que esto era un destino, más que un capricho, ¿no? Y sí, o sea, cuando uno ya se va a dedicar a esto y busca la manera de vivir de ello, pues como que va encontrando su propio camino, ¿no? Sobre todo en familias de donde nosotros venimos, que pues no hay nadie que haya estudiado lo que nosotros ni que se haya decidido tan tajantemente por la cuestión artística, ¿no? Y ahora que mencionabas justo estas grabaciones que hicimos, y yo escribí un cuento y ustedes lo sonorizaron y se llamaba algo así como Noches de Locura, Amor y Muerte, por un texto de Quiroga, de Horacio Quiroga, que tú estabas
leyendo. Porque era un trabajo para redacción, ¿verdad? Ajá. O algo así.
Y tú estabas leyendo ese texto y se te ocurrió ponerle el título al cassette que entre las mudanzas se me ha perdido, pero sí, el otro día estaba recordando fragmentos de ese cuento, que era una historia de una niña que iba a un lago, así como muy fantástico, ¿no? Y que pues la metáfora era que uno tenía que cuidar a su niño interno, ¿no? En fin. Pero, pues sí, desde entonces me gustó como la idea de escribir y también como de hacer cosas con la voz, que no la tengo. Me gustaría tenerla más educada, pero tengo una voz. El otro día me dijeron como cálida. Eso me levantó el ánimo un poco. Uh-huh. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que, trabajar y escribir se vuelve una necesidad, ¿no? Y también me acuerdo que platicábamos con respecto a que cuándo montarían tus obras o así. Y yo te decía que en algún momento, ¿no?, uno va encontrando como sus maestros y también como las circunstancias que te hacen crecer, ¿no? Y claro, durante la primera etapa uno tiene que trabajar de un montón de cosas, y a mí me da mucho gusto que en este momento, porque yo creo que tú, o sea, si de por sí tu trabajo es bueno, lo mejor que tu mejor teatro y tu mejor cinematografía viene en camino, ¿no? Y estoy muy contenta por eso.
Ay, muchas gracias. Ojalá. Ay, sí.
No, sí, o sea, creo que, o sea, aquí no nos vamos a aventar cebollazos porque nos conocemos todavía desde hace un montón de tiempo. Yo creo mucho en tu trabajo y cada que veo tus obras me conmueven, ¿no? Y me hacen, ¿qué es eso? Lo que uno busca, ¿no? Y si yo te conozco y he visto como toda esta evolución o partes de ti, y también veo la reacción en el público, ¿no? O en los asistentes a las obras de teatro. Entonces, pues yo sí creo fehacientemente que lo mejor que vas a escribir viene en camino, y qué mejor que ahora tengas esa oportunidad de equilibrar entre escribir para tele y lo que más te gusta, que es el teatro, ¿no? Y pues bueno, regresando a esto de los feminismos, que es lo que nos trae aquí a este programa de radio por internet, pues a mí me gustaría que nos platicaras un poco, Itzel, cómo te encontraste con los feminismos y cómo te defines dentro de ellos. Si eso es, o sea, si tú crees que eso puede ser, ¿no?
Pues yo llegué tarde. Es que también creo que tiene que ver con nuestra generación. Me parece que antes, cuando uno era adolescente, bueno, voy a hablar nada más, pues sí, obvio, por mí, como que uno decía, sí, soy adolescente, voy a hacer la revolución, pero era una revolución social o algo, y nunca, bueno, yo al menos nunca volteé, voy a hacer una revolución de mi papel como mujer. Entonces, eso yo admiro mucho de la juventud, que de las chavitas, ¿no? Que ya es, su lucha tiene que ver con reconocerse y legitimizarse, ¿no? Y creo que nosotros no lo teníamos. Bueno, yo no. O sea, yo sí era, me acuerdo que nos íbamos a las marchas y todo, y hacíamos la huelga y no sé qué, pero era las injusticias y no nos cambian el plan de estudios, ¿no? Y nunca marché por mí, ¿no? O sea, por, pues para que me reconocieran, nunca marché por, oiga, a mí también tómeme en cuenta en el salón de clases, ¿no? Entonces, el pago o la manera en la que yo pagué eso, y yo creo que muchas mujeres de mi generación, pues fue que eventualmente caímos con unas parejas bastante tóxicas que nos hicieron mucho daño, ¿no? Yo pasé muchos, muchos años de mi vida con una pareja horrible, un machista, violentador, abusador sexual, pésimo. Ricardo Bernal se llama, por cierto. Ojalá y le vaya muy mal donde quiera que esté, de la universidad, ¿no? Porque yo no sabía que me podía defender. Entonces caí en esto, me costó mucho trabajo reconstruirme. Una psicóloga me dijo, pasaste la mitad de tu vida siendo abusada, y ya cuando por fin me logré zafar de esta, o sea, literalmente huir en la noche, agarrar mis cosas y huir de mi propia casa, entró un periodo en mi vida donde me encontré con, coincidió que yo estaba en la Fundación para las Letras y había otras mujeres que de repente de mi edad que ya habían pasado esto, por eso te decía, creo que es como de nuestra generación, que de repente nos encontramos rotas y perdidas y muy dañadas, y a la par ya venía esta otra generación de chavitas que decían, no me voy a dejar, y como que fue un aprender de ellas y ayudarnos entre nosotras. Y ahorita mismo creo que el feminismo a mí lo que me ha dado es seguridad de alzarla, ¿no? Y decir, no más, no me vas a hacer esto, y luchar un poco por, pues mira, no tanto, sí que se reconozca mi trabajo, o sea, en ese sentido sí he sido afortunada, porque ya lo decía yo la otra vez, o sea, sí encontré como un nicho y sí me dejan ser, ¿no? O sea, nadie me, al menos en teatro, nadie me pide que hable de ciertos temas, nadie me pide qué tal, ¿no? Pero como en la sociedad, yo he sido capaz de librar ya muchas batallas ahorita, pues porque sí me he reconocido, ¿no? Y ya sé que también puedo marchar por mí, ya no solo es marchar en el CCH por por el plan de estudios. Ya sé que gracias a las chavitas puedo ir y gritar no más. Y yo lo que espero es que ese impulso le llegue, por ejemplo, a mi sobrina. A mí me dio mucho gusto que mi sobrina el otro día me mandó un WhatsApp y me dijo, mira, tío, estoy haciendo carteles feministas, ¿no? Está estudiando diseño. Y me lo mandó. Y dije, sí, como, o sea, ya ella sabe que tiene esa opción. Eso es lo que me ha dado el feminismo. Como valentía. No sé si me explico. Como decir, sí, también puedo pelear y nunca más me van a volver a pisotear, nunca más voy a volver a huir de mi propia casa, ¿no? Que huya él, que se esconda él, que le dé pena a él, que se esconda él más profundo. Ya me está saliendo el coraje, Adri. Bueno, eso, básicamente.
No, pues acá en Demonias se volvió, como decía, un espacio para para denuncias, para hablar, ¿no? Como es un espacio muy íntimo y además estamos hablando de feminismos en un país feminicida, entonces es muy lógico que suceda pues esto, ¿no? A mí, yo que te he conocido durante mucho tiempo y que pues estuve como ahí muy de cerca cuando vivías todo este proceso con Ricardo Bernal, pues me da mucho gusto que ahora puedas anunciarlo, ¿no? Y verte fuerte y plena, ¿no? En tu día a día, ¿no? Y en tu trabajo, porque creo que una de las cosas que uno sabe, ahora que hablas de las nuevas generaciones, es que siempre te va a ayudar una mujer, ¿no? O sea, cuando tú vas a... cuando tú hablas de un abuso, cuando vives violencia al interior de tu casa, cuando, no sé, siempre es una mujer la que te va a ayudar y la que te va a entender y la que te va a creer, ¿no? Algunas vamos a estar más preparadas que otras y de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Pero generalmente, pues eso, ¿no? A mí también algo que me gusta, y tienes razón, ¿no? Nosotras luchábamos, yo hasta hace poco me di como cuenta que los lugares de política donde yo había estado, nunca me había identificado de ser mujer, ¿no? Siempre había sido como muy bien recibida por los hombres masculinos y nunca había tenido como esa necesidad de, pues sí, de decir, voy a marchar por mí, voy a luchar por mí, pero también por las otras mujeres, ¿no? Que eso es, creo que lo más, cuando tú cuentas esto de tu sobrina o cuando yo escucho alguna anécdota de alguna mujer que el feminismo lo salvó o la salvó, pues vale la pena todo el camino andado, ¿no? Y te reitero, o sea, este espacio es para que las mujeres que vienen les salga el enojo, la rabia, no sé, ¿no? Y pues te agradezco mucho que pues, nos cuentes esto, que me lo cuentes, es muy bonito para mí. Y pues no creo que hayamos llegado tan tarde al feminismo, creo que cada uno llega en el momento que necesita llegar, porque a lo mejor, no sé, ¿qué hubiera pasado si a los 14 años o a los 15 nos hubiéramos metido en esta ola, ¿no? Con todas las circunstancias adversas, ¿no? No sé.
Sí, pues quién sabe, pero a mí sí me dio eso, me dio como fortaleza, ¿no? Antes, ¿sabes? También como que a uno le daba vergüenza, ¿no? Era un nivel como, no voy a decir lo que me está haciendo este hombre, que su segundo apellido es Vera, Ricardo Bernal Vera, porque hay un escritor que es mi macho, que quiero mucho, que se llama Ricardo Bernal, pero es Vera. Me daba pena, ¿no? Decía, yo me equivoqué, o sea, yo me metí en esta cosa. Y de repente, ahora, ¿no? Que una chavita levanta la mano y dice, a mí me hicieron esto. Y yo al leer esa vergüenza que sentía, digo, no estoy sola y no estoy mal. Y entonces te dan ganas como de, ¿sabes? Te da impulso. Yo creo que es eso, como que entre todas nos vamos a ir ayudando, ¿no?
Sí, es muy extraño, ¿no? Pero te digo, como que vas entretejiendo tus redes y te vas conformando como, pues eso, en una corporeidad como colectiva. Que te va a, dicen las feministas o decimos a veces, ¿no? Bueno, aunque luego me quitan mi tarjeta de feminista, pero no me importa, que nos acuerpamos, ¿no? Y así caminamos, ¿no? Entonces, a mí eso me hace sentir menos sola, o digo, no somos tan sociables como a veces se piensa, ¿no? O bueno, en mi caso. Pero este lanzar una botella, ¿no? Un grito de ayuda, siempre va a haber una mujer que te va a escuchar, que te va a ayudar y que te va a dar todas las herramientas o las herramientas que tenga a su alcance para sacarte de esa situación en la que estás y te sientes sola y atrapada. Entonces, pues a todas las chicas que nos escuchan, chiques, chiquis, que vivan una situación así, siempre pidan ayuda, porque va a haber alguien. A lo mejor la que menos esperan ustedes, que las va a ayudar y las va a guiar a una salida más o menos digna, donde ustedes no corran peligro. pues eso. Y pues bueno, vamos a escuchar la primera canción de esta noche y regresamos en un momento a Demonias, Alquimias Feministas, donde los feminismos son más que teorías. Estamos con Itzel Lara, dramaturga y guionista, a través de Frecuencia Aragón. Regresamos.
Thank you.
Bueno, regresamos a Demonias, Alquimias Feministas, donde los feminismos son más que teorías. Estamos con Itzel Lara, dramaturga, guionista y mi amiga, hermana de hace muchos años. Porque creo que nos hemos vuelto, uno nace en una familia, ¿no? Pero elige otra. Uh-huh. Y tú eres parte de la mía.
Entonces, ay, tú también de la mía.
Pues bueno, Itzel, en este segundo bloque nos gustaría que le platicaras a la audiencia qué proyectos tienes en puerta, qué haces, bueno, qué estás haciendo. Ya nos dijiste un poco que estás escribiendo un guión, y también que le invites a los escuchas a que conozcan tu trabajo, o sea, dónde te pueden encontrar, Facebook, Instagram, ambas, si tienes alguna otra red social.
Bueno, pues ahorita yo estoy me tengo que enfocar seriamente en mi proyecto El Sistema, que son una serie de tres obras alrededor de el suicidio, pero sobre todo en la figura de Diane Arbus, la fotógrafa, la llamada reina de los freaks. Voy a hacer tres obras. Este año es la primera, que si todo sale bien y la pandemia nos lo permite, la dirigirá Luis Alcocer, que Luis Alcocer es un director, es un genio teatral, él es un genio del absurdo y está en otro nivel. Bueno, él aceptó dirigirme esta obra de Diane Arbus que voy a empezar. Es sobre su vida, basada en tres fotografías que tiene, pero alrededor de la idea de lo que es ser mujer, dedicarse al arte y tener esta depresión enorme que cargaba Diane Arbus, y pues centrándome en la manera en la que se suicidó, ¿no? Después sigue una segunda obra que está basada en otra de sus fotografías, y que esa la voy a trabajar con Teatro Ciego. Teatro Ciego es una compañía con la que ya he hecho dos obras, una que se llama El Recetario sobre Usted Mismo, después otra que ya no pudimos mostrar por la pandemia que se llama Odio que los abrazos duren menos de 4 horas. El título lo pone siempre Teatro Ciego. Y voy a trabajar con ellos una segunda obra que habla más como de personajes rotos en medio de una aquelarre. Lo definiría ahorita así, pero lo tengo que trabajar más. Y la última, hacia mi tercer año, la voy a trabajar, también es una de las fotos de Diane. La voy a trabajar en París en una... Mi traductor y amigo David Ferré me invitó hace mucho a trabajar allá en una especie de residencia con actores jubilados, y no lo había podido concretar porque ya llevaba varios intentos metiendo que nos lo dieron. Lo tengo programado así. En mi tercer año voy a irme allá en dos ocasiones a lo largo del año a convivir con ellos y a tener esta obra. Eso en teatro. A la par quiero dirigir. Fíjate, teatro. Lo traigo en la mente. Ya he hecho un montaje hace poquito. Sí, dirigí Andarse por las ramas de la maestra Elena Garro. Lo sufrí mucho porque yo estaba como muy segura, ay, sí, escribo, y de repente el texto dije, es dificilísima. O sea, cuando yo veía el texto de la maestra como dramaturga, decía, claro, aquí, o sea, lo entiendo muy bien por dónde iba y todos los mecanismos, y casi que la puedo ver ahí escribir. O sea, bueno, en las instancias digo, sí, lo hizo así. Pero ya cuando me quería cambiar el chip de directora, ya está, no, o sea, ¿qué convención voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que de repente el árbol crezca? Pero bueno, ahí lo hice, con mi amiga Ale Vega, con la que quiero trabajar toda la vida, que es súper talentosa, que es escenógrafa y titiritera y tal. Entonces ahora quiero dirigir, eso estaba pensando, le estaba diciendo a Valle, mi esposo, tengo ganas de dirigir. Yo creo que eso, así quiero acabar mis días, ¿ves? Como... dirigiendo teatro y escribiendo teatro y series, como así una al año que me paguen muy bien. Es como un sueño guajiro. Entonces tengo ganas de empezar a dirigir. Ya nada más que tengamos la vacuna y todo, pues voy a ver si me animo a hacer algunas cosas. Y estoy haciendo collage, me gusta mucho. Entonces quiero seguir ese camino del collage.
Es como collage. Estás haciendo collage para un oráculo, ¿no? Porque también otra de las cosas que compartimos Itzel y yo es el tarot, y ahora está haciendo un oráculo a través de collage. ¿no?
Sí, me gusta. Empecé con el collage hace un año y lo agarré también como instrumento de exploración para mi escritura dramática. Ya hice una obra de teatro que se llama Instrucciones para sembrar un jardín, basándome en el collage. O sea, es decir, tenía una idea, empezaba a escribir las escenas, de repente me trababa, iba a hacer un collage sobre el personaje que se llama Natalia, la principal. Y entonces como que me servía para crear atmósferas y luego regresaba a la escritura. Y está muy loco porque yo se lo di después a leer a otra de mis amigas, que es dramaturga, que se llama Azucena. No le dije cómo la había hecho y cuando la leyó dijo, se me figura un collage. Dije, voy por buen camino, ¿no? Entonces, ando en esas, quiero hacer como esas exploraciones. Me gusta mucho también el ensamble, como agarrar objetos y ponerles fotos y tal. Y descubrí este taller de collage y oráculo que también ahorita me trae vuelta loca. Estoy haciendo un oráculo que no es un tarot tal cual, es un oráculo, es un oráculo muy personal, ¿no? Nuestra tallerista, que también es una cineasta chilena, que justo y guionista, Elvira se llama, nos dijo que es como una onda de un collage muy personal en el sentido de que hay muchas partes de tu vida y que te hacen, ¿no? Como te resuenan. Y lo estoy haciendo con un álbum fotográfico que me encontré antes de la pandemia de una familia. No, de hecho son 5 álbumes y abarcan como de los años 50 a los 70. Y con el tiempo esa se ha vuelto mi familia sustituta, ¿ves? O sea, ya tengo bien identificada, esta se casó en tal año, se fue de vacaciones a Nueva York, aquí tiene un hijo, aquí está en la playa. Hay un señor que me cae muy bien, que siempre está regando flores. O sea, todas sus fotos a lo largo de su vida es él y su jardín. A lo mejor por ahí también agarré lo de instrucciones para sembrar un jardín, como que el señor me motivó. Entonces, pues, lo estoy haciendo con todos ellos. Claro que sí, ya sabes, ¿no? Como una onda de ritualito pidiéndoles permiso porque ando en eso, y en cine estoy haciendo por mi parte otro largometraje que tiene que ver más con... Quería hacer una historia de amor-desamor, que nunca la he hecho tal cual, entonces estoy en eso, y es como en una funeraria, está ubicada en la década de los 90, y tiene que ver esta sección que estaba en el libro semanal que se llama Vecinito, donde tú escribías y decías, busco a tal persona. De chiquita, mi mamá en paz descanse juntaba esas novelas del libro semanal, las ponía ahí en el baño, decía, no las leas porque así hay pecado. Y yo, muy respetuosa y temerosa de Dios, le hacía caso, pero sí me iba a la última parte donde estaba vecinido. Entonces, siempre tenía como la fantasía de decir, si esta persona de acá, yo le escribo una carta a esta de acá, nunca lo hice, ¿no? Estaba más chiquita, no podía ir a los corros sola. Pero en mi mente como que los unía, ¿no? Los emparejaba. Y eso estoy haciendo, de eso va, de dos personas que se emparejan en Avecinido, pero ambos trabajan en una funeraria, solo que nunca han coincidido porque él se dedica a embalsamar los cuerpos, está en el turno nocturno y ella en el área administrativa en la mañana. Estoy haciendo eso y en series, pues en proyectos, lo de siempre. Este año van a salir dos series que se tenían que haber salido el año pasado, pero se detuvieron. Una va a salir en Netflix, ya no sé qué nombre quedó y no sé si lo pueda decir, pero es de carritos y así, ¿no? Que se roban y todo eso. Va a salir en Netflix en este año, no sé cuándo, pero ya es segurísimo, no se puede atrasar. Y la otra que es una adaptación de una serie turca, pero esa todavía no me dicen para qué plataforma va, pero esa ya está, esa también tenía que haber salido como por septiembre del año pasado, ¿no? Ya está terminada. Van a salir esas dos. Y bueno, anda, ahorita va a empezar su recorrido por festivales Stanislao, que es mi segundo largometraje, y que dirige también Alejandro Guzmán, el que hizo Distancias Cortas. Ahorita está en el FICUNAM, pero creo que ya cuando pase este programa ya no. Entonces, pues eso será este año que queda.
¿Y dónde pueden encontrarte, Itzel? ¿Tus redes sociales y así?
Pues tengo mi Twitter, que ese sí está como abierto a todos y así, que se llama Hatsiri, que es mi segundo nombre, JATZIRI. No, es cierto, ahorita te digo cómo está, porque no me acuerdo. creo que está solo como Hatsi, pero mejor lo checo. Ah, no, sí, estoy como @hatsiri_lara. Ahí en Twitter, pues siempre estoy de chismosa y echando grilla. Y tengo mi Instagram, que sí, ya, pero eso lo tengo cerrado. En el de collage se llama Sampi Collage. Ese sí lo tengo abierto y pues ahí ando en ese asunto del collage. Sampi_collage. Ahí me pueden encontrar.
Pues bueno, ya saben, busquen a Itzel en Hatsiri, bueno, en Twitter, en Hatsiri, bueno, @hatsiri_lara, y en Instagram, Sampi_collage.
Collage.
Y pues vean su trabajo, vean sus collages que ha estado haciendo, vean las cosas de grilla que ha andado haciendo también. Y pues si pueden ver Stanislao, ¿no?, en alguna plataforma, pues véanla. Y Distancias Cortas está en Film Latino y la pueden ver también ahí. Pues bueno, vamos, bueno, soy Ágata, estamos aquí en Demonias, Alquimias Feministas, donde los feminismos son más que teorías, transmitiendo en Frecuencia Aragón, en este su segundo aniversario de la estación y también de Demonias. Pues vamos a escuchar la segunda canción que nos trajo Itzel, regresamos.
Oh,
Hola, regresamos aquí a Demonias, Alquimias Feministas, donde los feminismos son más que teorías, transmitiendo a través de Frecuencia Aragón en su segundo aniversario. Y también este programa tiene como motivo el segundo aniversario de Demonias. Estamos con Itzel Lara, dramaturga, guionista y pues mi hermana de la vida. Bueno, Itzel, para este tercer bloque le preguntamos a nuestras invitadas, invitados, sobre algún libro o alguna película que los haya marcado dentro o fuera de los feminismos. Pueden ser las tres, bueno, también les decimos que una serie. Entonces, ¿pueden ser las tres cosas o solo una, como tú elijas?
Pues mira, de libros también fui por etapas. Yo recuerdo con mucho cariño a Jean-Paul Sartre, pero porque nos alucinaba la náusea, ¿no? El otro día le estoy diciendo al Valle, oye, y agarraba mi edición de, no la tengo aquí, mi edición de la náusea ya toda así, destartalada con la pasta roja, y me acuerdo que nos sentábamos en el CCH y, bueno, yo subrayaba, y era como nuestro alucín, ¿no? Ah, sí, Sartre y la vida, ¿no? Sí.
Es que también te acuerdas, perdón que te interrumpa, que yo me acuerdo que la segunda obra de teatro que nos enviaron a ver fue A Puerta Cerrada, de Jean-Paul Sartre.
Eso lo borré por completo. Me acuerdo que nos alucinaba la náusea y luego El Muro, ¿no? Hay en El Muro este texto del hombre que alucina estatuas, a mí que me dan miedo las estatuas, decían, no, es lo peor que me puede pasar, ¿no? Le tengo cariño por la época, ¿no? Porque sí entiendo que era una época en la que, yo pienso en la náusea y pienso más bien como en nuestras salidas a Bellas Artes, ¿no? Estar ahí sentadas en el CCH pensando, ¿no? Tu amigo este que llegaba y que se me hacía bien hippie, que luego llegaba y decía, tu aura me recuerda no sé qué, que se llama Pavel. Ajá, ¿no? O sea, como puedes también. Los Doors y... ahí, ¿no? Las fiestas del CCH. Bueno, por Sartre, por esa parte, como que me late, ¿no? Después está Cortázar, que también es otra... Yo pasé mucho tiempo de mi vida alucinada con Cortázar, así. Le tenía como mucho cariño, me movía mucho todo lo que hacía. Y llegó un momento en el que a mí ya, yo creo que ahorita la que me marcó mucho, mucho, fíjate, cuando fui a París la primera vez, pues eso es lo que siempre hacen todos en París, ¿no? Vas al Panteón. Y todo bien, así vi una de las tumbas, aquí está la querida, ¿no? Yo me preparé mucho para ir con Cortázar, onda de salí desde antes y me compré un sándwich y caminé y todo. Y cuando llegué, sí me dio gusto, pero... me dio más gusto ver a Marguerite Duras, porque Marguerite Duras sí, o sea, es como mi gran maestra, ¿no? A Julio Cortázar y a Sartre les tengo mucho cariño y también aprendí mucho de ellos, pero yo creo que Marguerite me sigue enseñando muchísimo. O sea, yo todavía puedo ver una entrevista de ella. Es una mujer que admiro porque es una artista total. Apenas acaban de liberar una de sus entrevistas con este español que ya no me acuerdo cómo se llama, que ha entrevistado a medio mundo, a Onetti, a Rulfo, a Borges. Subieron su entrevista y leyó su currícula y casi era media hora del programa y ella ya toda incómoda le dice, ¿y ahora qué sigue, maestra? Y dice, pues descansar, no estás viendo todo lo que he hecho. Es una mujer muy completa, o sea, me gusta mucho que se haya dedicado a todo y muy bien y que tuviera mucha noción del ritmo. Y me gusta mucho también como persona fuera, ¿no? O sea, todas las decisiones que tomó. Me gusta, admiro también muchísimo su capacidad de autocrítica, ¿no? De decir, esto me salió bien, pero esto me salió pésimo. Puedes hablar bien de esta novela, pero este guión, no. Entonces, ella... sí, es como determinante en mi vida, siempre, siempre, siempre voy a volver a ella. Y Elena Garro también. Elena Garro también me gusta muchísimo. Como que en dramaturgia, y también lo hablo por magnituras, porque también hizo teatro y hizo guión, como que son mi top, ¿no? O sea, con tantito que les aprenda o les tenga, pues ya, con eso me doy por bien servida. Cualquier cosa de Margarituras y cualquier cosa de la maestra Elena Garro, yo la recomiendo siempre. De hecho, es obligación para mis alumnos que la lean. Siempre se las asigno a alguien. Mi tesis de titulación fue sobre Hiroshima, de Marguerite Duras. Y también últimamente Stanislaw Lem, de ahí que mi personaje de mi guión, Stanislaw, se llama Stanislaw, ¿no? Por Stanislaw Lem. Ellos, yo creo que ¿qué ellos recomendaría yo? Que, bueno, que me han marcado.
¿Y películas, Itzel? ¿Series?
Películas, me gusta muchísimo Días de Otoño, que escribió el maestro Carballido, que sale Pina Pellicer. Me gusta mucho, esa es también como mi onda, ¿no? Como personajes tristes, que tienen que inventarse un mundo. Es una película que siempre regreso, o sea, siempre la veo y como que me calma. Y Leolo de este director que se llama Jean-Claude Lauzon, no sé cómo se pronuncia. Leolo me gusta también mucho, mucho, mucho. Yo creo que esas dos pelis sí siempre son mi referente. Y ya sí Palomera, pues no, o sea, dicen Palomera, ya es como una muletilla, pero una película que siempre veo en diciembre es Notting Hill, así como, no he visto, sé que empieza diciembre porque le doy play a Notting Hill, ¿no? Esas.
¿Y series, aprovechando?
Series, me gusta mucho The Wire, mucho, mucho The Wire. Me gusta también mi serie así top, que nunca se acabó por la huelga de guionistas, es Pushing Daisy, se pronunciara así, le pusieron en español Deshojando Malvas, creo. Me gusta muchísimo, es un pastelero que tiene un don que a un toque revive a un muerto y al otro lo vuelve a su estado de muerte, ¿no? Se enamora de una chavilla. Y cuando salió pensaban que la había hecho Tim Burton por la estética. Desafortunadamente pues no terminó, o sea, solo hay dos temporadas y la segunda, si la memoria no me falla, quedó inconclusa, pues por esto, ¿no? Estas cosas de los guionistas que se fueron a huelga. Y bueno, Breaking Bad también me gusta muchísimo.
Ok, hace rato decías con Marguerite Duras, que no solamente su trabajo, que bueno, tú misma lo dijiste media hora de currículum, te provocaba, ¿no? Pero también sus decisiones en la vida. Como Demonias tiene como la finalidad de difundir el trabajo de las mujeres a través de las mujeres, pues a lo mejor podrías platicarnos un poquito más sobre esas decisiones, que no solo como escritora, sino como persona, te llaman de Duras.
De ella, bueno, lo primero ya lo dije, que tiene una capacidad de autocrítica admirable, ¿no? Una mujer que es tan prolífica, porque pues sí lo es, hizo novela, hizo cuento, hizo teatro, dirigió cine, hizo guión de cine, hacia el final también llegó a hacer poesía. Uno de sus últimos textos se llama Esto es todo, o sea, pues Esto es todo, ya todo lo que hizo. Pero era una mujer que para la época se plantó con pasos muy firmes en una industria que estaba dominada por los hombres y no tenía reparo en... Les decía sus verdades, ¿no? Era una mujer que salía y decía, tú eres mal escritor, tú eres buen escritor, ¿no? Que jugaba mucho con su sexualidad y eso intimidaba a los hombres. O sea, traía como esta cosa de, si es buen escritor, a lo mejor no tiene tan buen desempeño, ¿no? Le cargaba mucha pila a Roland Barthes por ahí, ¿no? Aunque decía, yo dudaría de él. Pero un poco como lúdico. También a lo que me refiero es que tuvo una vida bastante difícil. Estuvo también implicada en la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus esposos estuvo en un campo de concentración y para ella fue muy difícil, ¿no? Esperarlo. Luego, una mujer tan sensible llegó a escribir El Dolor, en donde cuenta, ¿no? ¿Cómo voy a comer yo si Robert no sé si ha comido, ¿no? Y luego, cuando sale de él y está tan, tan endeble. Creo que admiro que la escritura la haya salvado. O sea, ahí en ella sí es muy claro que la escritura la salvó. Incluso hay unos cuadernos. Híjole, ahorita se me está yendo. No sé si son los cuadernos de guerra. Que los encontró ella en su ropero. También era alcohólica. O sea, sí tenía muchos problemas de alcoholismo. Y de repente un día abrió su ropero y vio unos textos y dijo, de hecho así empieza la presentación, se pareciera que los he escrito yo. Los leo y digo, sí, los escribí yo, pero no recuerdo. Los hizo en un delirium tremens horrible que le dio, ¿no? En una cosa de alcoholismo. Es una mujer que todo el tiempo se está reconstruyendo. Quedó hacia el final de su vida completamente desencantada de la política. Ella, que era una activista aguerrida, quedó desencantada y acabó sus días con uno de sus amantes que acuñó este término de lector total, que el lector que ha leído todo lo de Marguerite Duras, OMD, como él le llamaba. Y, o sea, era un chavito que le llevaba, pues, fácil como unos 20 años, ¿no? Más, no, estoy hablando, la maestra ya tenía su edad y de repente este hombre le tocó la puerta, ya habían tenido correspondencia y, pues, ya de ahí se agarró. Y se nota, él después hizo escritor y se nota la influencia que tiene, ¿no? También admiro mucho de Marguerite, que fue capaz de desarrollar un estilo que sobrevive incluso a las traducciones y una musicalidad. O sea, tú lees un texto de Marguerite y sabes que es ella, así como, o sea, se hace un silencio y aparece ella, ¿no? Pues eso, o sea, es que hay muchas cosas. También en el libro de las conversadoras hace todo, de verdad es un tratado sobre la posición de la cámara cinematográfica para habitar dramáticamente un espacio, ¿no? Es muy sensible también a esta cosa de lo que es ser mujer, ¿no? O sea, te puede hacer una escena en una de sus películas en donde está en un comedor y hace toda una teoría de yo bajo la cámara aquí y el espacio se habita cuando tal, ¿no? Y este lugar vacío que es el comedor es un personaje y va a cobrar vida y se va a modificar cuando entren, cuando salgan. Tenía una comprensión del mundo, ¿no? Completa. O sea, te digo, le puedes aprender de todo. Tú te agarras las conversadoras y es una cátedra de cómo hacer cine, ¿no? Y no se dedicaba tanto al cine. O sea, es lo que me sorprende. O sea, que si ella se hubiera entrelazado solo en una área, uf, ¿no? Pero se metía, llegaba y no sé de dónde le salía tanta creatividad y es tan buena en todo. Pues eso.
Pues bueno, creo que ya nos quedó un poco más claro la admiración hacia Duras. Y pues bueno, hacemos una última pregunta a nuestras invitadas, invitadix, invitados. Uh-huh. En donde les preguntamos qué le dirían a alguien que se quiere dedicar, en este caso, al guionismo, a la dramaturgia y al guionismo, ¿qué le dirías a una chica, chique, chiqui que quiera seguir tu camino, Itzel?
Pues en la dramaturgia que hay que tener, en general, cuando te dedicas al arte hay que tener la medida justa del ego, un poco como lo que dice Monterroso, ¿no? Cuando todos confíen, dudan, y cuando todos dudan, confían. Porque de pronto yo lo veo doy clases en muchos lados para gente que quiere estudiar cine, y hay demasiada ambición por estar en una alfombra roja, por decir yo, y voltearme a ver. Creo que lo principal es tener como, entrar con esa sabiduría del punto exacto, cuándo voy a ocupar el ego y cuándo no, y saber que es una carrera de una distancia muy larga, es de resistencia, ¿no? Yo estuve rodeada de mucha gente que se fue perdiendo en el camino, y es que con una sola cosita que hagas mal ya desapareciste, ¿no? Yo he tenido alumnos muy talentosos, de verdad muy talentosos, y de repente se pierden, ya sea porque tienen como esta necesidad de ¿por qué ya llevo 3 años en esto y no me notan? Entonces no sirvo, ya me voy. O porque traen esta idea de primero necesito dinero, ¿no? Para después hacer tal. Y no, yo creo que es tener los pies bien puestos, saber que es de resistencia y todo el tiempo, lo fundamental también es todo el tiempo honrar el oficio, ¿no? O sea, estar como muy consciente de debo de aprenderlo bien para después poder modificar tal cosa, ¿no? Eso en cuanto a dramaturgia, ¿no? La dramaturgia en general. Para los guionistas ya cambié, porque antes decía, sí, ya cambié. Me han pasado muchas cosas últimamente y dije, no, ya no más. Antes mi consejo siempre era para los chavitos que querían ser guionistas y las chavitas que querían ser guionistas, era, tienes que tener mucho estómago para soportar la frustración. No, No, eso, discúlpenme todos los que les dice consejo, no, no más estómago para superar la frustración. ¿A qué me refiero con esto? Es que el guionista es un ser muy... Vivimos en el despojo total, ¿no? En cuanto a cine y televisión, las historias son nuestras cuando las estamos haciendo, pero a partir de que entregamos el guión ya nos lo quitan por completo, si te vi ni me acuerdo, y ya en cuanto a los directores de cine, ya es su historia, es su mundo, sus ambiciones, y uno se queda ahí en silencio, en su rincón, a veces con una sonrisa un poco llena de frustración, como diciendo, ay, dices esto, pero en realidad surgió por acá, ¿no? Y la mayoría de las veces tienes coraje y maldices con tus otros amigos guionistas, ¿no? Y en tele, como que, como es un trabajo en conjunto y hay varios guionistas y también hay varios directores, ¿no? No te lo tomas tan mal. De repente haces un coraje cuando dices, ay, esa escena yo no la escribí así, pero en algún punto entre la producción y la edición se fue transformando en esto que estoy viendo. No es tan complicado, pero también sucede lo mismo en cine y en series. Si todo sale bien, maravilloso. O es un triunfo de los actores, digo en cuanto a la recepción que tienen, ¿no? Es de los actores o es del director. Si algo sale mal, la historia estaba pésima, ¿no? Y la verdad es que, en específico en el guionismo de series, hacemos lo que podemos con lo que se nos permite, ¿no? O sea, hay muchos cambios detrás. Si confiaron más en nosotros, subiría un poquito más el nivel, pero es entre que te dice el productor, quiero esto, entre que ya no tengo esta locación, estas bioseries, entre que no vamos a tener esta demanda. O sea, hay muchos factores. Entonces, a eso voy. Siempre vivimos en el despojo, ¿no? Antes mi consejo era ese, hay que tener estómago para la frustración, pero ahora no. Si te quieres dedicar al guionismo, necesitas tener mucha furia para defender tus historias, ¿no? O sea, para que se oiga tu voz y digas, yo lo hice, o sea, hazme caso a mí. Llevo años estudiando teoría dramática. Si te digo que no puedes cambiar esa escena, no se puede cambiar. O se tiene que cambiar, pero hay que cambiar entonces la del inicio y la del final, porque si no se pierde progresión dramática, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Para los que quieran ser guionistas, pues tener mucha furia. Ya no es tomado furia, ahora es la palabra.
Pues bueno, eso se va a quedar para la posteridad. Qué bueno que ha cambiado, no en la industria, no en medio, pero sí la perspectiva que los maestros que los hacedores de guiones para tele y para cine tienen y que están educando a las nuevas generaciones.
Y bueno. Sí, eso por ejemplo, y no es solo mío, Todos mis compañeros, incluso ahorita ya nos estamos organizando para hacer una especie de sindicato, justo para defendernos un poquito más, porque ya nos cansamos, ya, párale al asunto. Nos estamos organizando, pero sí, yo al menos de un tiempo para acá, sí, cada que detecto que mis alumnos empiezan a decir, oiga, maestro, ¿qué quería hacer el director cuando quiso cambiar este diálogo del personal y con la de Titi? O sea, eso es el guionista y, ¿sabes? Las pongo, vuelve a hacer tu idea, ¿qué quiso hacer el guionista tal? Siempre estoy como diciéndoles, no es Roberto Gabaldón, es Emilio Carballido, ¿no? Estábamos viendo la película de Macario, ¿no? La adaptación de Macario la última vez, y era una cosa evidente del guión, aunque dice Roberto Gabaldón y Carballido, o sea, como por lógica, ¿quién es el dramaturgo allí? Carballido, ¿no? Y sí los corrijo, ¿no? Les digo, no, esto es decisión de guión. El director se mueve en otro lado. Porque si no empezamos a nombrar las cosas, no cambia, ¿sabes?
Sí, sí. Y bueno, para los que quieran buscarte en alguna institución para tomar clases contigo, ¿dónde estás dando clases? No sé.
Pues estoy dando de cajón. Estoy muy cómoda en esa escuela, en la Facultad de Cine. Doy una materia en la licenciatura que le pusimos narrativa, pero en realidad lo único que vemos es la naturaleza del drama, o sea, como saber distinguir en una novela qué potencial hay para o vemos adaptaciones y vemos los cambios que hizo el guionista, o vemos remakes, un poco vemos también cultura general de literatura, ¿no? Eso hacemos, como que jugamos un poquito. Y al final acaban con una adaptación de algo, de lo que se me ocurra. Hemos adaptado desde Drácula, El amor en los tiempos del cólera. Ahora decidí que vamos a adaptar El almohadón de plumas. Han salido trabajos muy interesantes de allí. Y a veces los chavitos pues lo utilizan para cuando tienen que hacer su primera ficción. Bueno, doy ese en la licenciatura, me divierto mucho ahí. También de repente experimento con ellos. Ahorita también ando muy clavada en hacer teoría de personaje. Y de repente yo ahí me encierro y hago según, ¿no?, mis cosas. Y va así el personaje aquí, me invento mis conceptos y luego se los enseño y luego los obligo a que lo apliquen, ¿no? Entonces pues me divierto ahí. Y también doy en la especialidad. La Facultad de Cine tiene una especialidad en guión que se da los sábados. Ahorita pues está en línea. Ya no me acuerdo, creo que dura un año y medio. Y ahí doy un módulo. Siempre doy personaje porque es lo que más me gusta. Solo una vez he dado dialogación porque no se me acomodaban los tiempos. Y acabo de entrar a la maestría de centro. Ahí también voy a dar series. Pues ahí estoy, y de vez en cuando me invitan a dar cursos en otros lados, ¿no? Me hablan de Limba, estuve en el Villaurrutia, en el que está ahí en la colonia, o sea, de repente me hablan y digo, ah, sí, pues te doy un taller aquí y allá, pero de ley me encuentran ahorita en la facultad, en centro, y unos semestres estoy en la Buñuel de Veracruz, en Jalapa, y otros semestres no, dependiendo, ¿no? Pero también estoy allí.
Pues bueno, ya saben, si quieren tomar clases con Itzel Lara, busquen la página de la Facultad de Cine, que está en Facebook, o también su página en Internet, Centro, y también, pues en
La Buñuel.
La Buñuel, gracias. En la Universidad Veracruzana, ¿será? ¿O solo Centro?
Pues se llama Escuela Luis Buñuel en Jalapa.
Ah, Escuela Luis Buñuel en Jalapa. Pues ya saben, audiencia, chicas, chiques, chiquis de demonias, alquimias feministas, donde los feminismos son más que teoría, pues aquí estuvo con nosotros Itzel Lara, dramaturga, guionista, amiga, hermana de la vida. Y pues búsquenla en sus redes sociales, que ya nos dio, que fueron en Twitter, @ Hatsiri Lara, y en su Instagram, Sampi-Colage. Para que vean su trabajo. Y pues bueno, Itzel, no me resta más que agradecerte por haber estado aquí en Demonias, en este proyecto chiquito que va avanzando, que va creciendo poco a poquito. Y pues muchas gracias también por pues impulsar el trabajo de las guionistas y del trabajo hecho por mujeres con tu trabajo, y pues por educar también a las nuevas generaciones, no sé si llamarlo pues más humanas en cuanto a su propio trabajo, ¿no? Como a defenderse del despojo y a tener rabia, ¿no? Porque una de las cosas que nos has dicho que te dio el feminismo o los feminismos fue esa rabia, ¿no? De seguir viva, de salir adelante, y de que los agresores como Ricardo Bernal, mira, pues se apagó la ¡tarán! El machismo apareciendo, sí, los agresores como Ricardo Bernal, pues tengan, Ricardo Bernal Vega, pues encuentren en la vida lo que se merece. Y pues de nuevo, muchas gracias, y estamos al habla y en comunicación, y espero que más allá de estas entrevistas pues podamos hacer más videollamadas para platicar.
Sí, muchas gracias, Agatita. A mí me dio mucho gusto verte aquí, porque aunque siempre hablamos por el Facebook, en Messenger no es lo mismo, ¿no? Porque algo pasa, que siempre que estamos con Sam me da mucha risa, no sé por qué. No, me da mucha risa, me gusta mucho platicar contigo.
Sí, a mí también.
Luego hacemos un programa, invitamos a Diana. Diana,
Diana del Ángel, que es una escritora, es poeta, defensora de los derechos humanos, estuvo en Demonias hace un año más o menos, pero sí deberíamos hacer uno en trío, ¿no? Y que platiquemos sobre nuestras experiencias de cómo nos conocimos, a ti te conocí en el CCH y a ella en la facultad, a Dianita, que se le quiere tanto, ¿no? Tan generosa, tan chida, tan combativa.
Y pues bueno,
sí, invitamos a Dianita. Pues bueno, Itzel, muchas gracias. Esto fue, yo soy Ágata, esto fue Demonias, Alquimias Feministas, donde los feminismos son más que teoría. Nos acompañó Itzel Lara, dramaturga, guionista, hermana de la vida. Y pues bueno, te agradezco mucho haber estado en este programa del segundo aniversario de Frecuencia Aragón y también de Demonias. Muchas gracias, Itzel.
A ustedes, a ti. Bye.
Choice I take.
Demonías. Alquimias feministas, donde los feminismos son más que teoría.